Te doy la bienvenida al podcast Vivir desde el Ser, un programa sobre cuerpo, mente y alma en el que abordo el desarrollo personal desde perspectivas diferentes. Quiero compartir contigo temas de conciencia, espiritualidad y astrología que me apasionan, las emociones y su relación profunda y ancestral con el trauma, la conexión con el cuerpo, la evolución de las relaciones conscientes y mucho más. Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con David Busto Caviedes sobre cómo superar las adversidades. Y hablamos de la importancia de abordar las adversidades desde la madurez, desde la responsabilidad y verlo como una oportunidad de crecimiento y de desarrollo para tú ser más tú. Espero disfrutes de este episodio.
Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a este directo en el que vamos a tener una súper invitada, Guiomar Ramírez Montesinos. Vamos a hablar de adversidades, de retos, de cómo superar circunstancias que nos ponen a prueba. Como por ejemplo ahora mismo que me pone aquí que Guiomar no puede unirse. Bueno, pues vamos a ver cómo superamos esta adversidad de la tecnología. Ahí está, mi...
Ahora sí.
Muy buenas, superando adversidades. Muy buenas.
¿Qué tal? Buena manera de empezar. Las adversidades típicas de Instagram.
Las adversidades típicas de la tecnología en general y de Instagram en particular. Me alegro un montón de que hayas aceptado la invitación para hacer este directo. Y ahora, si consigo superar esta otra adversidad de que el encuadre quede bien, pues empezamos. Y bueno, pues para presentarte, seguramente muchos ya te conocen, pero bueno, yo quiero hacer mi presentación particular con mi experiencia contigo. Preparando el directo me venía estos días la frase de que si eres el más listo de la habitación, estás en la habitación equivocada. Y a mí me encanta cuando estoy en la misma habitación contigo, no tengo esa sensación, no soy el más listo de la habitación, entonces sé que puedo aprender y me puedo inspirar. Y siempre he tenido esa sensación contigo, no solo a nivel de, pues de tu sabiduría o de tu erudición, vamos a decir, ¿no? Como de las cosas que sabes, concretas, tal, sino de tu energía, de tu presencia, de tu forma de estar. Creo que aprendemos un montón por ósmosis y cuando estamos con personas que tienen una energía así, pues guay, elevada, ¿no? Pues eso se contagia y es una maravilla. Así que, pues bueno, Guiomar, para quien no la conozcáis, es psico-astro-coach, hace sesiones súper potentes en las cuales, ahora si quieres nos cuentas tú, algunas la astrología, la psicología, diferentes herramientas. Eres autora de varios libros, del programa Vivir desde el Ser. Y además estás súper activa en Instagram en concreto, donde yo más te sigo. No sé si también tienes otras redes.
En YouTube.
Muy bien. Pues bienvenida, lo dicho. Y no sé si quieres decir algo de ti, adelante.
Pues nada, muchísimas gracias por esta presentación, David. Es un honor, muchísimas gracias. Y nada, feliz de compartir aquí contigo, a ver qué sale de esta conversación. A mí es que me encanta hacer lives porque es como súper rico. Como vas ahí dialogando y vas saliendo conclusiones o conexiones, como dices, al final por osmosis hay como activaciones de información que salen a través de estas conversaciones, ¿no? Y también la gente que lo estaba viendo, aunque parezca que están en otros, no sé, en su casa o donde sea, y como que no están aquí presentes como tú y yo, sin embargo, la energía también está, ¿no? Y también ellos participan y nutren la conversación. Y me encanta.
Así es, pues me alegro que digas esto. Mi idea es ir nosotros conversando, respondiendo algunas de las preguntas que han ido surgiendo estos días, de personas que han dejado su pregunta, y también, por supuesto, de darle prioridad a todas estas personas, a Rocío, la Rocío, a ING Kika, a todos los que van entrando. Si queréis preguntar algo, pues por favor, en directo lo vais haciendo y nosotros vamos comentando vuestras cuestiones. Bueno, pues la temática de hoy es cómo superar adversidades. Desde mi punto de vista, adversidades pueden ser... Me gusta una frase de Kung Fu Panda, no sé si habéis visto esa película, en la cual pues, uno de los personajes viene muy agitado a hablar del maestro. ¡Oh, maestro, maestro, maestro! ¡Muy malas noticias, muy malas noticias! ¡Se ha escapado no sé quién, el malo! Y el maestro le dice, bueno, ¿eso son malas noticias o no? Le enseña que no hay malas noticias, solo hay noticias. Entonces, a este respecto, creo que, bueno, adversidades, pues bueno, pueden ser adversidades si nosotros las vemos así, pero también puede ser, como decía Napoleón Hill, en las mayores adversidades está la semilla de la mayor bendición, ¿no? Son
Claro.
circunstancias que pueden hacernos crecer, que utilizando tus palabras nos ayudan a, cuando entra la luz, que salga la mierda,
Exacto.
y bueno, pueden ser una bendición. No sé qué opinas al respecto.
Totalmente. A ver, yo soy Capricornio y como buena Capricornio está regido por Saturno, que es el signo que, o sea, el planeta que tiene que ver con los límites y las adversidades, precisamente, ¿no? Entonces, como dirían los ingleses, it's my middle name, ¿no? Es mi nombre de en medio que dicen, ¿no? Que cuando es algo que te pasa mucho, ¿no? Pero adversidades no necesariamente me refiero a cosas catastróficas, que pueden ser más catastróficas, pero adversidades es cualquier cosa que no fluye, sobre todo cuando hablamos de Saturno y Capricornio, el arquetipo, que no fluye de la manera que tu fantasía infantil quisiera que fluyese, ¿no? Entonces, formar parte, o sea, ser adulto, ser un adulto responsable y autogestionado, que es al fin y al cabo hacia lo que hemos de aspirar más con Plutón en Acuario, significa dejar atrás esa fantasía infantil de que alguien o algo allá afuera me va a dar lo que yo necesito y me lo va a poner fácil, ¿no? Y a veces incluso veo que en toda esta moda New Age, que tiene cosas muy buenas, pero tiene otras que la gente lo interpreta de una manera que no es exactamente, ¿no? Por ejemplo, puse un post sobre el Ikigai ayer y, claro, el Ikigai es el propósito y ahora está de moda ir a por tu propósito, ¿no? Por simplificarlo. Entonces, la gente cree que si alcanzo mi propósito, la vida va a ser fácil, porque como voy a hacer lo que me mola y voy a ganar pasta con lo que me mola, pues oye, esto está súper guay. A ver, sí, no, o sea, tiene una parte de verdad, pero cuando tú te encaminas y te enfocas hacia lo que realmente quieres, y eso coincide con lo que tu ser superior, tu yo superior, tu ser, como quieras llamarlo, tu alma, el universo quiere, entonces si tú estás en el punto A y aquello está en el punto Z, pues vas a tener que recorrer todo esto. Y ahí hay un montón de cosas que tú vas a ne necesitas transformarte para convertirte en esa versión tuya futura que va a ser capaz de vivir su Ikigai. Es decir, si tú estás procrastinando en casa, viendo redes sociales, el TikTok sin parar y dices, quiero vivir de mi Ikigai, pues la vida te va a tener que dar unas cuantas bofetadas para que te pongas en el sitio y conectes contigo y no estés procrastinando, ¿no? Entonces, las adversidades es parte de esa medicina para alcanzar tu ser más tú. O sea, es necesario, es parte de tu madurez, es parte de tú convertirte en un adulto autogestivo y responsable.
Qué bueno, qué bueno. Eso, lo que has dicho, 100% responsable. Es una cosa que a mí me resuena muchísimo. Y las adversidades o las circunstancias que no son como tú has dicho, como nosotros queremos, las hemos creado nosotros. Consciente o inconscientemente en esta vida o en la otra. Y como tú bien dices, cuando uno está con su trabajito, yo qué sé, de funcionario, de 8 a 3 o de lo que sea, y luego pues tomando café o viendo Netflix, bueno, pues no te exprime la vida para que transmutes eso que está pendiente. Pero
Claro.
cuando uno decide eso, lo que tú comentas, no buscar su ikigai, vivir su propósito, tomar la iniciativa y tener la valentía de decir, pues venga, yo quiero cumplir mi propósito, lo que siento que me están diciendo mi ser, qué quiero hacer, ahí uno se pone, vamos a decir, en riesgo. Y creo que la vida nos aprieta botones que están ahí, que están pendiente de transmutar. Y yo, de pronto me agobio un montón porque empiezo a, qué sé yo, a querer tener mis primeros, qué sé yo, clientes haciendo terapia o lo que sea y no salen tan rápido como yo quiero. Resulta que ahora no sé cómo abrirme la cuenta en Google o ahora. Y eso me sube la frustración, me sube la negatividad, me sube los miedos. Eso está pendiente. Y como tú bien dices, tú lo has pedido. Tú has pedido,
Claro.
quiero vivir de mi propósito, quiero vivir de mi, quiero realizar mi Ikigai. ¿Vale? Para ello, tienes que pasar por aquí, es lo que te has
Exacto.
pedido.
Exacto. Y es más, es que muchas veces la energía de, o sea, cuando dices, quiero esto, ¿no? Cuando te diriges y enfocas tu energía hacia algo, de repente tu cuerpo empieza a llenarse de energía. Se activa la energía en tu cuerpo. Pero si tú estás acostumbrado a esperar a que alguien te diga, te haga, te dé permiso, te no sé qué, yo me espero hasta que lo veo claro. Entonces, toda esa energía en tu cuerpo, como no te estás moviendo, te va a consumir.
Y tú a eso lo ibas a llamar miedo y, uy, no, no sé, no sé, no sé, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y ahí dices, es que no, no soy capaz, porque es demasiado difícil, porque yo no puedo, porque... No, es que tú has invocado algo y luego la energía se ha puesto en movimiento y no has hecho nada, te has quedado parado. Entonces esa energía te consume en vez de simplemente vivirlo. Y muchas veces incluso llevamos adversidades a eso, ¿no? Porque hay muchos conceptos de adversidad, ¿no? O sea, están estas pequeñas adversidades o hay adversidades mayores en la vida, que a lo mejor una enfermedad o una pérdida muy grave, muy gorda o cosas por el estilo, pues son adversidades mayor, pero aún así, toda adversidad está para que tú crezcas. Si de lo contrario, te estás diciendo a la vida de que tú eres una víctima. O sea, si yo creo, por ejemplo, imagínate, yo hice unas obras el año pasado. Y bueno, el constructor no iba, no iba, no iba, yo le llamaba, luego iba, iba 2, 4 horas al mes, nada más, ¿no? Entonces era desesperante. Claro, yo podía decir, este hombre me está engañando, me está mintiendo y me está estafando, ¿vale? Que sería lo fácil, incluso lo lógico, ¿vale? Pero yo me he dado cuenta de que si yo me digo eso, lo que estoy diciendo es que soy víctima de una situación. Y lo que tenía muy claro desde el principio es que la situación en la que estaba metida era kármica. Porque cuando empezaron las obras, Marte estaba en mi casa 8, bla, bla, bla. O sea, sabía que era un tema kármico, lo tenía clarísimo. Entonces, gracias a eso, supe verlo de otra manera diferente, ¿no? Que de todas formas es así siempre. Entonces, cuando nos encontramos con adversidades, se puede decir que siempre es un tema kármico, siempre viene, como hubieras dicho, ¿no? Del pasado o de otra vida. Claro, o de tus ancestros, o de lo que sea. O sea, algo, una adversidad no es la primera vez que pasa. Han pasado similares, muchas anteriores, en tus ancestros, tus vidas pasadas y todo eso. Entonces, cuando tienes una adversidad, es una oportunidad de cerrar un ciclo kármico. Otra forma de verlo, ¿no? Entonces, si yo digo, fíjate qué cabrón que es porque me ha estafado, porque me ha hecho esto, me ha hecho lo otro, me estoy convirtiendo en víctima y estoy perpetuando el ciclo kármico. Entonces,
Echándole más
otra
leña
vez,
al fuego.
claro, entonces más adelante, o yo, mis descendientes, tendrán que vivir una situación similar para ver cómo lo manejan, a ver si cierran el círculo. Entonces yo eso lo vi clarísimo y dije, no soy víctima. Yo elijo aguantar esta situación lo que haga falta, yo asumo la responsabilidad de haber pagado antes de tiempo, es mi error, la fastidié, yo tengo que asumir eso, porque no tenía que haberlo hecho y lo hice, ¿no? Vale. Entonces asumo mi responsabilidad y elijo decir, vale, pues lo único que puedo hacer es recordarle continuamente, oye, ven a trabajar, ven a trabajar, ven a trabajar, ven a trabajar. No puedo hacer otra cosa, ¿vale? Entonces en ningún momento me posicioné como víctima y conseguí como ir midiendo en cada instante, o sea, porque cómo navegas la adversidad, ¿no? O sea, cuando te bajas del barco, cuando luchas para más, cuando decides pues quedarte un poco más pasiva. ¿Cómo navegas eso? Para mí es a través de lo que diga tu corazón. Entonces, para eso tienes que estar centrado en tu cuerpo. Entonces, yo iba consultando con mi corazón cada día. Venga, ¿hago bien esto? O sea, ¿sigo así? ¿No sigo así? Entonces, si me daba como buena sensación, digo, vale, esta es la estrategia correcta. Y eso quiere decir, y a lo mejor un día era amenazarlo con un juicio y otro día era decirle, chico, no pasa nada. Está todo bien, pero ven a trabajar, ¿no? Y otro día era decir, vale, hasta aquí.
Qué
Y
bueno.
siempre, cada respuesta diferente era siguiendo mi corazón y en todo momento decidiendo no posicionarme como víctima. O sea, él no me ha hecho nada. Esta es una situación kármica, se ha juntado el hambre con las ganas de comer y el tema es cómo yo resuelvo esto con la mayor responsabilidad y autogestión posible, ¿no? Y sin ser víctima.
Qué bueno, he utilizado la palabra respondo. Hace poco hicimos un reto de ver 4 semanas seguidas en secreto. Bueno, al final hay unas enseñanzas como unas conclusiones, ¿no? Y una de las claves que da es las situaciones que te pasan, las adversidades o lo que sea, en función de cómo reacciones o respondas, va a ser lo que luego va a pasar a continuación. En el ejemplo que tú te has puesto, si en vez de responder con la sabiduría que tú has descrito, uno se empieza a encabronar, a pensar de forma que te hace sentir peor, pues estás generando todavía más karma,
Exacto.
perpetuando, estás emitiendo una señal al universo de lo que sea, de frustración, de enfado, de victimismo.
Exacto.
En lugar de permitir que esa experiencia haga que ese leño que está ahí y tiene que quemarse, porque tiene que quemarse, se ha manifestado porque es karma, como tú has dicho. Tú me encanta cómo lo describes con la astrología. Luego te voy a preguntar por eso, cómo poder con la astrología encajar o predecir, o no predecir, pero bueno,
Sí.
entender las adversidades. Bueno, ese leño que tiene que quemarse, si hacemos una respuesta tan sabia como la que tú has dicho, ¿no? Se quema y ya está. Y una carga menos, por así decir, que tenemos.
Sí, totalmente. Y bueno, preguntan ahí si han terminado las obras. Sí, ya he terminado las obras.
Enhorabuena.
Con otro constructor, pero bueno, lo terminé. Y entonces, sí, quería decir con respecto a lo que has mencionado, o sea, otra forma de ver lo que acabamos de decir es que yo lo que veía es que, a ver, si yo me pongo víctima, me mosqueo y me cabreo y me da mucha ansiedad, porque eso es lo que pasaba al principio, ¿no? Entonces, ese mosqueo, ese cabreo y esa ansiedad eran fruto de un pensamiento, de muchos pensamientos negativos, ¿vale? De impotencia, de yo no puedo elegir y tal, y mira lo que me está haciendo y no sé qué. Entonces, todos esos pensamientos negativos generan toxinas mentales. Las toxinas mentales lo que hacen es te bajan la vibración, aparte de generar emociones negativas. Entonces, si yo tengo la vibración baja, tengo muy claro de que lo que voy a provocar, lo que voy a crear es más de lo mismo, de lo que no quiero. Y la única forma de salir de este entuerto es elevar mi vibración. Y para eso la única forma es no ser víctima y conectar con mi corazón y confiar en que esa es la forma. Y no es, lo es, porque funciona.
Bueno, a mí cuando aparecen adversidades me encanta aplicar el principio de gestión de pensamientos. Como tú bien has dicho, pasa algo y yo puedo pensar algo que básicamente me hace sentir no bien o mal, porque bien o mal es muy relativo y muy absoluto. Pienso esto y me hace sentir peor o pienso esto y me hace sentir mejor. Personalmente creo que si esto me hace sentir peor, no sirve
No vale
para
la pena.
nada. Sirve
Es
para
que
que las cosas se pongan peor.
claro, es que no vale la pena, es que me estoy haciendo daño. Entonces, en nuestra fantasía infantil creemos que si sufrimos, y aquí como en el tipo 4, pues más exagerado todavía, que si sufro, va a venir mamá a rescatarme.
Claro,
O cualquier
mamá me ve. La
figura.
idea del 4 es mamá me ve cuando sufro, cuando tengo
Exacto,
dificultad.
cuando lloro.
Es algo parecido a la herida del 7 social, en concreto, el 7 social es cuando me sacrifico, entonces me voy a ganar un cielo, me voy a ganar un premio después, es algo similar, ¿no? Las
Sí.
heridas que tú decías.
Claro.
Y fíjate, hace poco escuché la historia de Donald Trump. Él, en un momento de su vida, bueno, estaba súper apalancado en sus negocios inmobiliarios, no sé qué tal, y vino una crisis, y su patrimonio era de 500 millones de dólares negativos. Entonces estaba en juicios, le querían embargar, bueno, marrón. Y el tío, en lugar de empezar, lo que decimos, a preocuparse, a trabajar durísimo, pero desde el sufrimiento, desde el sacrificio, desde el lo que me ha pasado, ¿qué voy a hacer? Cogió y se fue a jugar. ¿Por qué? Porque él entendía que si yo me estoy sintiendo angustiado, estresado, frustrado, víctima, esto lo voy a poner peor. Pero si yo me estoy sintiendo bien, estoy emitiendo una frecuencia del universo, vamos a decir, positiva, no sé cómo, no sé cómo, porque la solución seguramente, como tu constructor, no estaba en la pantalla de radar, o sea, nunca lo concebiste, pero va a pasar algo que se soluciona.
Sí. Sí, yo lo que tengo muy claro es que la abundancia no tiene el culo apretado. Es muy básico. O sea,
Así es.
si tú te contraes y te comprimes, estás estancando la energía. Olvídate de la abundancia. Entonces, cualquier mal rollo, cualquier negativismo, cualquier victimismo te contrae. Y por tanto, no vas a estar con el flujo de la vida, no vas a estar en coherencia y te van a salir las cosas peor de lo que estaban.
Así es, así es. Muy bien, pues. Quería preguntarte por esto que he dicho antes, ¿no? ¿Cómo? Antes he mencionado que sabía que Marte estaba, no recuerdo dónde, y por eso la obra iba a salir así y
Sí.
tal. ¿Cómo se podría encajar tu sabiduría? O ¿cómo haces para encajar tu sabiduría con la astrología? Sin meternos así en temas muy técnicos, ¿no? De que si Plutón está aquí o allá, ¿no? Pero ¿cómo con la astrología podemos, nos puede ayudar a gestionar adversidades, los retos?
Bueno, primero, yo no hago astrología predictiva, ¿vale? Porque no creo en ella realmente. Creo un poquito, a ver, a veces me hago revoluciones solares con otras personas, Porque me ayuda como a ver tendencias, me abre un poco la visión, pero lo mío no es mi fuerte, no es mi forma de verlo, porque creo que si tú vas creciendo, vas cambiando los resultados potenciales, ¿no? Entonces, me prefiero ver la astrología como algo que te ayude a asumir lo que hay. Entonces, en vez de decir, oh Dios mío, Marte está entrando por mi casa a 8, me van a atacar y no sé por dónde va a venir, digo, qué interesante, un tema kármico con la energía masculina viene para acá. Entonces, lo que viene lo acepto, porque es que lo pone en la carta, ¿no? O sea, cuando firmé con Mercurio retrógrado, ya he dicho que no hago predictiva, entonces firmo con Mercurio retrógrado, cuando todo el mundo, si hay algo que todo el mundo sabe de astrología, es que no hay que firmar con Mercurio retrógrado. Yo dije,
¿Cómo está
firmé con
Mercurio ahora?
Mercurio.
Porque yo acabo de firmar una cosa. ¿Cómo está? ¿No está la retrogradadora?
Creo que no, creo que está directo, si ya te digo es que no me entero. Exacto, que está directo. Si es que me da un poco igual, bueno, no sé, por ahí lo pondrá. Creo que no está retrógrado. Lo que pasa es que estaba Neptuno con Mercurio, todavía. Neptuno no, ya no está con
Claro, de
Mercurio.
todos modos,
Estuvo
es lo que tú dices. Es igual, ¿no? Porque si uno se pone a mirar. Cuando no está Mercurio retrógrado, resulta que la numerología me dice no sé qué, y si no es que va a llover. Sea, tío, siempre va a
Exacto.
haber algún reto, alguna circunstancia que no va a estar como tú quieres y hay que
Exacto.
meterse al
No,
agua.
exacto. Entonces, además de todo el de Marte entrando en mi 8, de Mercurio retrógrado en la firma, Saturno pasó por, o sea, desde que empezaron las obras hasta que finalizaron, Saturno transitaba mi casa 4. Y os he dicho antes que Saturno es el planeta de las adversidades y los límites. La casa 4 es la casa de las bases, el hogar. Entonces, claro, es como diciendo, un blanco y en botella, o sea, mientras esté Saturno por ahí, esto va a ir lento. ¿Y qué significa ir lento? Porque tú tienes una expectativa y pasa otra cosa. ¿Te gusta? ¿A que no? Esto es nada más. Pero entonces lo asume.
Y lo bueno es que cuando uno está vibrando como tiene que vibrar, enfocado lo que tiene que estar enfocado, tal vez seguramente ese es el mejor camino para conseguir aquello que quieres. Igual uno se ha hecho la idea de que pues yo empiezo a hacer esto y en un mes lo voy a tener así, de esta manera que yo me he pensado, pero resulta que para llegar a ese punto en el cual tú quieres llegar, la mejor manera no es esa, ni el mejor momento es este.
Exacto,
Y
exacto.
entonces pasan cosas que aclaran el camino de un modo que uno no espera. Es lo que comentaba antes, ¿no? Yo lo llamo la pantalla de radar. No sabes todas las posibilidades infinitas que tiene el universo para traerte aquello que tú estás buscando. Tú sabes esto y a lo mejor resulta que está en un lugar que tú, o de una manera seguro, una manera que tú no sabes que tiene que estar.
Exacto.
Y cuando interpretas lo que pasa como una adversidad, lo que estás haciendo es lo que tú decías, ¿no? Desde mi perspectiva, desde mi expectativa o mi herida, yo pienso que tendría que ser así las cosas, pero que las infinitas posibilidades que hay uno no las puede abarcar. Y lo
Claro,
mejor es soltar eso, enfocarse en lo que quiero y luego en cómo, que si resulta que tengo que cambiar de constructor, cambio de constructor.
exacto. Entonces, el tema es que, como tú bien dices, o sea, la vida nos va a traer otras cosas, pero si tú estás obsesionada en que las cosas sean de la forma en que tú quieres, las oportunidades no las vas a ver. Entonces te las pierdes, ¿no? Y justamente esto parece, por ejemplo, un ejemplo tonto que no es una adversidad y luego otro. Uno es cuando empecé a escribir mi segundo libro, Vuelve a ti, empecé como en el primer, no sé, las primeras semanas a toda pastilla escribiendo, 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 o sea, me salía a borbotones, ¿no? Y de repente, ¡plaf!, se corta
Se acabó la
y ya
inspiración.
no sale más. Y tenía el índice, pero ya no salía más. Y yo era como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y me tiré como 3 meses prácticamente sin escribir, no me salía. Y era como, y claro, no salía porque tenía que salir más tarde porque más tarde tenía una forma de verlo diferente que era la que tenía que ir al libro. Porque en el momento en que lo hubiera escrito, no era todavía la persona que podía escribir lo que luego escribió yo misma, ¿no? O sea, yo me había convertido, o sea, con el tiempo vamos evolucionando y nos convertimos en una persona que llega a esa, vamos a decir, meta por comunicarnos, ¿no?
Qué bueno, qué bueno.
¿Vale?
No, me recuerda una frase que decía Jim Rohn: no es lo que consigues, sino es la persona a la que te conviertes en el proceso.
Claro. Y luego otra cosa que pasó, por cierto, con respecto a las obras, estuvo bien porque resulta que, bueno, me las terminaron otros. Con lo que me ha costado lo otro, me he dado cuenta que quizá el primero se había pillado un poco los dedos con el presupuesto y, claro, no llegaba, no llegaba. Y encima, pues había fallado un par de tal, total que no le daba. Y él quería terminarlo, pero no era capaz de decir que no podía, porque no, porque ya se le había pasado el presupuesto, porque él se había comprometido con un dinero, pero era incapaz, ¿no? Así un poco a lo japonés, no, no puede decir que no. Entonces, y luego veía todo lo que estaba terminado y todas las decisiones que él había tomado, por un lado había entendido perfectamente lo que yo quería y luego cambió lo que le daba la gana para mejor. Y entonces cuando veo lo que es las decisiones que él tomó, que mejoraron las expectativas que yo tenía, era como, wow, o sea, me alegro, o sea, creo que le volvería a contratarle, ¿vale? Aún sabiendo que podía pasar esto. Y cuando ya me quedé así como muy satisfecha, voy y me lo tropiezo y me lo encuentro. Y era como, oye, ¿qué tal? No sé qué, pues todo muy bien, no sé cuántos, no, ya está, ¿no? O sea, nada de, no hablamos de ninguna historia ni nada, pero era como un cierre muy bonito de este episodio kármico que había empezado un año y medio antes, ¿no?
Mira, dice Azul es Sirio, se trata de aceptar lo que hay y buscar solución. Me encanta así porque importante es cuando surge un reto, una adversidad, una circunstancia, no negarlo, no negar primero lo que nos mueve y la situación en sí, obviamente, no meter la cabeza debajo de la arena como hacer el avestruz, pero no quedarte ahí, lo que tú has dicho, no quedarte ahí enfangado, vale, esto no es lo que esperaba, me estás haciendo sentir frustración, enfado, lo que sea, ¿vale? Pero salgo de ahí. Como que contraigo la energía y la apunto hacia donde quiero. Y quería preguntarte también lo que has comentado antes de cómo cuando, vamos a decir, salimos de la zona cómoda, zona de confort, cuando dejamos que entre la luz o vamos a llevar a cabo un proyecto o a expandir el ser, en definitiva, sale la mierda a la superficie. Yo tengo un muy buen ejemplo de eso. Me han pasado dos veces en la vida tener un flemón tremendo. El primero fue después de un retiro en la India, 10 días meditando, levantándonos a las 5 de la mañana, 10 horas meditando, comiendo 3 veces al día. Bueno, ahí me movieron todas las historias kármicas que tenía con 20 y pocos años. Después de ese retiro y de ese flemón, encontré mi vocación por dedicarme a la terapia. Y la segunda vez que me ha pasado ha sido ahora en octubre, antes de lanzar mi programa de formación para terapeutas, después de estar en Chicago haciendo un proceso energético súper potente, nuevamente, súper samskara, cargas emocionales, bloqueos, temas que necesitan ser transmutados y que se limpien. Entonces, ¿cómo vives tú? ¿O qué podrías decir tú al respecto de esto, ¿no? Como cuando entra la luz, sale la mierda, parafraseándote.
Totalmente, totalmente, ¿no? En estos casos que tú mencionas, por ejemplo, tú habías hecho el proceso a través de un proceso energético, valga la redundancia, y una meditación, ¿no? Entonces, en cierta manera, te adentraste directamente en lo profundo en vez de tropezarte en el afuera, por así decirlo. Es como acortar un poco el camino, ¿vale? Pero claro, tiene sus consecuencias porque el cuerpo tiene que sentir o
Como buen
sufrir.
escorpio me metí ahí en las profundidades, ¿no?
Claro. Entonces el cuerpo tiene que sentir eso, ¿no? Entonces no se trata de no sentirlo, ¿no? No es como voy a meditar, me disocio y no siento nada. No, no, no. Medita para meterte dentro, ¿no? Entonces eso al final tiene que de alguna forma corporizarse. O sea, el cuerpo tiene que transmutar o cambiar o transformarse de alguna manera para, o sea, a mí por ejemplo me da a veces como bloqueos en el diafragma, en el pericardio. Está muy bien un absceso en la boca porque ahí estás echando fuera, ¿no? Estás supurando. Aparte de que, ¿no?, las muelas tienen que ver con los ancestros y los karmas ancestrales y las infecciones con la rabia, ¿no? Pero bueno, también uno puede sacar sus conclusiones de allí, ¿no? Quizás impotencias que hayas purgado al hacer eso, ¿no? ¿Cómo que no me dejas? Pues yo lo voy a hacer, ¿no? Ese tipo de programas has podido purgar. Pero sí, me parece muy interesante. O sea, creo que el cuerpo siempre lo va a tener que de alguna forma notar o expresar de alguna manera, porque es, en el nivel de conciencia que tenemos, no podemos directamente iluminarlo, si ya está, ¿no? Y que es fascinante también el lenguaje del cuerpo, que si encima te metes un poco en el sentido, en la biodescodificación, pues te va a dar pistas, al igual que con la astrología, o si quieres numerología o cualquier otra cosa, te va a dar pistas de cuál es el proceso profundo. Pero no para que te vuelvas loco analizándolo, sino para que te ayude a decir, ah, vale, veo por dónde va la cosa, ¿no? Y mola más en esa sensación de entiendo algo, pero no lo entiendo exactamente, que tener clarísimo. Si lo tienes clarísimo, ahí está más estancada la energía, ¿no? Es
Una cosa más mental que experiencial, tal vez, ¿no?
sí. Y creo que es mejor experiencial, como que algo que te dice, vale, ya sé, pero no te puedo decir qué es, ¿no?
Claro. Claro, es que lo que tú has comentado, o sea, en esta experiencia tridimensional, en este, estamos en un cuerpo. Entonces, todas las experiencias están en el cuerpo. Todo lo que uno siente, lo siente en el cuerpo.
Y que el cuerpo, o sea, para mí la fascia, ¿sabes? Es la telita esta, como cuando cogemos el pollo, que hay una telita. Pues esto es fascia, la fascia lo recubre todo, todos los órganos, todos los músculos por dentro, por fuera. O sea, todo el cuerpo es una esponja de fascia y la fascia es agua, básicamente. Es hialurónico y colágeno, pero es sobre todo agua. Entonces, si tú retiras todo lo que no es fascia del ser humano, te queda una esponja con la forma de la persona. Entonces, la fascia es el mayor órgano de comunicación que tenemos y es el que registra el subconsciente y es el que está conectado con los campos mórficos, con el mundo, con las otras personas, con nuestros ancestros, con el universo. Entonces, es el que refleja todos los traumas, o sea, cada trauma implica una contractura, una sequedad y una contracción y una apelotonamiento de la fascia. Entonces, todo eso, nuestro cuerpo está retorcido, porque la fascia está constreñida por todos esos programas en los cuales hemos nacido. Entonces, eso necesitamos ir soltando y liberándolo sí o sí. Es que no hay otra forma. Entonces, tiene que ser un proceso que se sienta y cuando la energía se suelta, se sienta.
Claro. Y para soltarlo y liberarlo, ¿cuáles dirías tú que serían, según tu punto de vista, el procedimiento o los pasos? ¿Cómo sería? ¿Coge uno y se distrae? ¿O coge uno y se pone a pensar en ello?
No.
¿A preguntarse el por qué? ¿Cómo es?
No. No, hay que meterse dentro. Entonces, en mi caso, yo tengo un ejercicio de liberación de memorias celulares, hay muchas cosas, pero ese es uno, que está en mi web, vivirdesdelser.com, en herramientas. Entonces, ese ejercicio te ayuda a meterte en la sensación para poder liberar esa memoria. También lo puedes hacer a través de masajes, a través de acupuntura, a través de bioenergética, que haces tú, ¿no? Liberando las corazas. Se puede hacer a través del deporte, deportes aeróbicos intensos, te ayudan mucho también, a través de baños fríos o saunas calientes, dependiendo de la persona, bueno, no todo el mundo puede hacer todas, ¿no? O sea, cocinando. Cocinando también ayuda a liberar memorias celulares. Fíjate que
Sería muy,
ahora.
muy psicoanalítico, ¿no? Sería lo que Freud decía, el sublimar.
Claro.
De sublimación.
Sí, pero el cocinar alquimiza las memorias. Por eso ahora que se cocina menos, o sea, antes se cocinaba mucho y entonces es como que se mantenía el equilibrio, ¿verdad? Se cocina menos y bueno, ahora vuelve otra vez la moda de cocinar, ¿no? Y se vuelve a producir esa alquimia, pero si no, es que se estanca toda la energía emocional y claro, luego se perjudica las relaciones.
Claro. Pero tenemos algunas, un par de preguntas. Hay una complicada. Dice Jacqueline de Loyola. ¿Qué me pueden aconsejar? Me pasa que mi hijo está consumiendo marihuana, tiene 20 años, hijo único, me siento perdida.
Fíjate qué interesante. Me siento perdida. Mi hijo está consumiendo marihuana. ¿Qué es lo que pasa con la marihuana? Que te hace sentirte perdido, ¿no? Tiene mucho que ver con el abandono, con el no estar conectado a tierra. Y dice ella que se siente perdida. El hijo está reflejando ese sentimiento de sentirte perdida. Dice Jacqueline, ¿no? O sea, si no es que tú te sientas perdida porque tu hijo fuma marihuana, es que tú te sentías perdida y tu hijo fumando marihuana es la excusa perfecta para decir, me siento perdida porque mi hijo fuma marihuana. Entonces, los hijos sobre todo van a reflejar nuestros estados inconscientes. Entonces, lo primero es atender eso en ti. ¿Por qué te sientes perdida? ¿Desde cuándo te sientes perdida? ¿Te sentiste perdida de la mano de papá, por ejemplo? ¿Desde entonces? ¿O fue quizá mamá que no te prestó atención? Entonces, ¿desde cuándo te sientes perdida? Es entrar en esa herida porque así, de esa manera vamos a poder repercutir positivamente en todo nuestro entorno. Pero si yo pienso que mi hijo, me siento perdida porque mi hijo fuma marihuana, yo soy víctima de mi hijo. Estoy totalmente desempoderada.
Qué bueno, es lo que comentábamos al principio, ¿no? Uno es 100% responsable de de su realidad y las circunstancias las hemos creado nosotros al 100%. Cuanto más porcentaje de responsabilidad podamos asumir, más control, más poder, más capacidad de tomar responsabilidad, o sea, habilidad de responder, tenemos. Y obviamente cuando se presentan las circunstancias así, pues seguramente no es fácil, pero yo creo que primero el trabajo interno que tenga que hacer tu hijo es cosa suya. Lo máximo que uno puede hacer es, no sé, tratar de visualizarlo bien, verlo sintiéndose bien
Y estar tú bien para ser
y
feliz
estar
para él.
tú bien. Exactamente, lo que tú has comentado, ¿no? O sea, ¿cómo se siente el estar perdido en el cuerpo? ¿Dónde está la sensación de estar perdido? O sea, ¿cómo se siente? ¿Es un hormiguillo en la tripa? ¿Una tensión a la espalda? ¿Cómo es esto? Y lo que tú has comentado, indagar, a ver qué. No hace falta racionalizar ni buscar el porqué, ¿no? Sino entregarte a esa sensación, respirarla, atravesarla, y eso se va a ir limpiando, transmutando. Y los temas generacionales son eso, generacionales. O sea, lo que yo no resuelvo, mi hijo, mi hija lo tiene pendiente. Y por suerte al revés. Lo que yo limpio, lo que yo resuelvo, mi hija tendrá sus cosas, pero no le transmito mis temas inconscientes, mis temas pendientes.
Exacto.
Vale, más cuestiones. Una concreta. Alguien que ha comentado estos días atrás, ¿cómo hacer cuando uno rápidamente cae en la negatividad? O sea, uno se pone a querer conseguir algo, lo que sea, algún propósito, y se desinfla rápido a los días, a las semanas, lo que sea, ya se pone negativo, poder. ¿Cómo gestionar esas?
Bueno, de entrada tiene un problema con la gestión energética. Es decir, no sabe generar y sostener energías más intensas en el cuerpo. Si no sabes sostener energías intensas en el cuerpo, es difícil que te pongas en movimiento. Vas a ser más alguien que espera que otros le saquen, le digan, le hagan, le den permiso, etcétera, ¿no? Entonces, primero es tomar conciencia de esto, porque la mejor forma de vivir la vida, por lo menos a mí me lo parece, claro, yo tengo el instinto de conservación. Es hacerte tu cargo de lo tuyo, ¿no? Entonces, no sé si tengo razón o no, pero eso es como yo lo veo, ¿no? Entonces, para eso, habilitar tu cuerpo para sostener energías más intensas es muy interesante. La mejor manera es hacer deporte. Entonces, si aprendes a hacer deporte, si aprendes a sufrir haciendo deporte, por ejemplo, yo empecé hace ya bastantes años el ciclismo de carretera. O sea, era como 28 años y empecé a ir en bici de carretera. La bici de carretera es muy exigente, ¿no? Participé en carreras, ¿no? En marchas ciclistas y cosas de estas. Y soy muy competitiva, como buen ascendente Scorpio. Entonces, y Capricornio también. Eso me ayudó mucho a darme cuenta de que si yo me ponía, me esforzaba, me daba todo de mí, conseguía el resultado, ¿no? Conseguía llegar a la cima, conseguía llegar antes a la meta, ¿no? Entonces, es como que te ayuda que a sostener energías intensas en el cuerpo y, por tanto, a ser más resiliente, a ser más resistente y a no decaer tanto, ¿no? Y a saber que, porque cuando vas en bici hay momentos que sufres lo que no está dicho y tienes que seguir pedaleando. No te puedes decir, no, ahora aquí me bajo y que me vengan a recoger. Pues no, no puedes. Tienes que seguir pedaleando, ¿no? Y aún tienes 30 kilómetros de subida y tienes que seguir pedaleando. Entonces, aprendes a aguantar los momentos bajos, aprendes a aguantar el dolor también. Yo ahora voy al dentista y a no ser que me tenga que quitar un nervio, le digo, por favor, sin anestesia, porque prefiero todas las sensaciones del dentista que no me dan ningún miedo a la anestesia que es muy molesta. Entonces, aprendes a que el dolor no es tu enemigo. O sea, al contrario, es algo que está allí, que bueno, se gestiona, se respira, se maneja y luego hay libertad. Entonces, vale la pena.
Para quien sepa de Enneagrama, lo que acaba de decir es un máster en superación y realización del Enneagrama tipo 4.
Cuatro
Superarte,
conservaciones.
conservación. El 4 en general, lo que has dicho, esto de establecerte, cuando hablas de ciclismo, ¿no? De establecerte como metas para ir haciendo como logros, a todos nos viene súper bien, ¿no? Pero el 4 que suele tender a victimizarse, a desvalorizarse, a no puedo, el decir, vale, pues voy a, yo qué sé, subir esta cuesta y lo he conseguido, bien. Voy a, venga, pues 20 minutos al día de yoga, lo que sea, y lo consigo, bien.
Claro.
Contrarresta un montón el patrón este de victimismo, de
Claro.
tender a sufrir, porque te das cuenta, el 4, una de sus fantasías es de ahí, pobrecita, y no puede, o tal. Y no es así, eso es mentira. Entonces esto ayuda a que esa mentira se la deje de
Claro,
creer
claro,
uno.
claro. O sea, yo me di cuenta rápido que era, me ponía en modo víctima porque literalmente me di cuenta de que mi fantasía era que mamá me rescatara. Entonces, claro, por ahí no va, ¿no?
Gente que lo podías ver ahí en ese momento, no pasa nada.
Bueno, claro. Entonces, pero esto ya de bastante más joven, ¿eh? O sea, me di cuenta. Entonces digo, no, no puedo jugar la víctima porque veo de dónde viene este victimismo, ¿no? Y entonces, también, por ejemplo, mis procesos, o sea, yo cuando, ahora con las obras, bueno, hay cosas que he tenido que hacer yo así un poco más de obra, o de carpintería, o de pintura, o de taladrar, o de tal, ¿no? Entonces, vale, sé hacer cosas de estas, ¿no? Pero se me hacía un mundo, era como, uff, ahora voy a ser capaz de poder hacer esto porque conozco los materiales, o sea, la forma, no sé, las paredes aquí son de hormigón y ladrillo, y allá es de pladur. Y no conozco el pladur, no sé cómo funciona, no. Entonces me veía como un mundo, ¿no? No voy a poder, qué difícil, y seré capaz, y quién me va a poder venir a ayudar y tal. Y dije, bueno, tú ponte. Me decía, tú ponte, lo pruebas, o sea, si no te sale, pues ya pedirás ayuda, pero ponte y a ver qué pasa, ¿no? Y una cosita detrás de otra. Y claro, entonces también me decía, digo, ya sabes que muchas veces piensas que las cosas parece que van a ser muy difíciles, pero si vas poquito a poco, si vas dando pasito a pasito, de repente lo vas haciendo y luego te sientes súper bien, ¿no? Porque te da una satisfacción de haberlo logrado y lo logré. O sea, terminé todo lo que no terminó el constructor arriba y todo lo que te quedaba por hacer abajo en el estudio también lo terminé yo, ¿no? Entonces era como, wow, lo he conseguido, ¿no? O sea, yo lo he hecho. Y te da tal satisfacción que ya sabes que la próxima vez que tengas que hacer cosas que dices, no sé si voy a ser capaz, pues compruébalo, ponte a hacerlo, ponte a hacer cositas y siempre puedes ir viendo un tutorial de YouTube, preguntar a alguien, no sé qué, y si se desmonta todo, pues ya que venga alguien a hacerlo, ¿no?
Qué bueno. Esto es yo lo llamo el generar momentum. Para generar momentum, a mí me gusta plantearme como pequeños logros objetivos. En tu caso, el objetivo no es terminar la obra. El objetivo a lo mejor es clavar este clavo. Vale. Mira, yo ayer tuve un día de que tenía que subir unos archivos a internet y justo ese día mi hija tiró agua en el módem. Me quedo ese día. Y además el coche se había estropeado. Bueno, vale, pues venga, una cosa cada vez. Primer reto, vamos a conseguir un módem. Ok, pa, llamada por teléfono, listo. Ok, reto superado. Una cosa que es una chorrada, pero ya generas momentum, te vas
Sí.
sintiendo bien, voy superando, tienes esa sensación de logro. Pa, siguiente reto, vamos a ver qué pasa cuando el coche se queda sin anticongelante. Buscamos en YouTube, vale, ya sé lo que tengo que hacer. Muy bien, ya sé lo que tengo que hacer. Otro reto, siguiente reto. Voy a comprar anticongelante y lo voy a echar. Ok. Y vas acumulando, acumulando, acumulando pequeños logros y la sensación, para nada es de víctima, para la sensación, al contrario, las sensaciones de
Sí.
logro, voy bien, lo
Exacto.
consigo. Incluso decirte lo que tú decías, ¿no? Venga,
Exacto.
ponte el lenguaje interno, cómo te hablas, darte, como dicen los ingleses, los pep talk, darte las charlas motivacionales. Muy bien, David, lo estás haciendo muy bien. Enhorabuena. Eso te va a ayudar a generar momentum, generar seguridad, tener energía
Exacto.
para cualquier adversidad o circunstancia que se va presentando.
Porque no puedes tener energía si te quedas en modo víctima. Si te quedas con la culpa o con el victimismo, esperando que otros te hagan, te digan, te den su bendición o lo que sea, ahí no puedes tener energía. Entonces necesitas salir de esa zona de confort. Y como tú, o sea, eso de coger momentum, ¿no? Está genial. Es la satisfacción que sientes de esas pequeñas metas, de esos pequeños logros, de ese paso a paso, es lo que te va llenando de energía y de autoestima también.
Si estás en movimiento, decía el general Patton, cuando estás estático, eres un blanco fácil.
Claro.
Pero tú dices, estoy victimismo, a ver quién me rescata, a ver quién me lo hace. Estás estático, te agarra la depresión, te agarra de todo. Pero cuando estás en movimiento, no te puede pillar. Tenemos aquí, me encanta, Azul es Sirio, dice, yo soy Escorpio y ascendente Escorpio. Yo también. Mucho Escorpio, ¿esto es bueno o malo? Pues depende de quién le preguntes.
Seguro que para los demás es malo. No, claro, es que no hay nada bueno o malo, ¿no? Todo depende de cómo lo gestiones, de cómo vivas la experiencia, de cómo lo aproveches.
Así es, así es. Bueno, vamos a seguir tocando este tema. Dos temas más que creo que son importantes para superar las adversidades. Uno, ya lo has comentado, ¿no? Por ejemplo, hacer deporte. Yo lo he dicho también, lo de darte charlas motivacionales, de tener pequeños logros. Más hábitos o pequeñas cosas que puedan ayudarnos a superar adversidades. ¿Te ocurre?
Yo creo que simplemente las pequeñas cosas, o sea, ponte a hacer pequeñas cosas, solucionar pequeñas cosas en tu día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchas, me viene a la mente, tengo amigas que están casadas que ni siquiera saben pagar un recibo, ¿no? Pues ponte un recibo a tu nombre, o sea, acostúmbrate a pagar estas cosas, ¿no? O sea, acostúmbrate a gestionar estas pequeñas adversidades tú mismo, ¿no? Que se te rompe algo, intenta arreglarlo tú. Si empezamos a hacer esto en nuestro día a día, vamos a ir empoderándonos y siendo como teniendo una mayor sensación de autosuficiencia, de autoestima, y nos vamos a sentir mejor en general, que si ni siquiera lo intentamos.
Qué bueno. El último punto que quería tocar, que me parece muy, muy importante a la hora de superar retos, circunstancias, adversidades, creo que es súper importante en las relaciones, con quién nos relacionamos. Como he comentado al principio, aprendemos un montón por ósmosis, como diapasones, ¿no? Hay alguien vibrando a tu lado y entonces tú te pones bastante en afinidad. Si la persona con la que te relacionas es negativa, pesimista, está bloqueado, de alguna manera eso puede pegar.
Claro.
Decía, no recuerdo quién lo decía, somos el resultado de las cinco personas con las que más nos relacionamos. ¿Cómo ves tú la importancia de las relaciones a la hora de poder superar adversidades?
Totalmente, totalmente. O sea, además para todo en la vida, ¿no? Yo me acuerdo, fuimos al Being One Forum que hicieron en Valencia, donde la gestión, como el que hicieron en Madrid, la gestión era mal, no, lo siguiente, ¿no? Era un desastre impresionante. Pero claro, esto es muy interesante porque cuando hay caos, todo es posible. Si está todo muy estructurado, pues solo es posible lo que se dictamina que es posible. Pero debe ser tan caótico el tema de las entradas, los asientos. Entonces resulta que el segundo día decían, no te puedes, o sea, solo se pueden sentar aquí las personas con la entrada tal, las otras tienen que ir abajo a una habitación con una televisión, no sé qué, no sé cuántos. Y dije, pues yo me quiero quedar aquí, yo no me quiero ir a la habitación, ¿no? Salté las reglas, ¿no? Que era como, uy, que estoy saltando las reglas, ¿no? Y dije, no, yo quiero hacer esto, ¿y qué más da, no? Entonces empecé a mirar a mi alrededor y veía que hay gente que estaba súper bien con el caos y disfrutando mogollón. También ahí conocí más a una amiga que luego se convirtió en mi gurú de abundancia, que le dedico yo. Es decir, es una persona abundante económicamente, está muy bien. Y ella tenía una casa en Andorra, y yo dije, pues yo también puedo tener una casa en la montaña si ella lo tiene, salvando las enormes distancias económicas. Pero yo dije, si ella tiene y está a mi lado, yo también puedo. Y entonces así fue como yo conseguí mi casa en el norte, porque pensé que yo podía, ¿vale? Y luego, volviendo al Being One Forum, veía a un par de personas que estaban quejándose de todo, ¿no? Como, ay, no sé qué, no sé cuántos, y esto está mal, y esto no sé cuántos. Y tuvieron una experiencia malísima. Y entonces dices, ¿yo qué quiero? Yo quiero tener experiencias buenas, pues yo quiero rodearme de gente que me inspire a tener esas experiencias buenas. Entonces, si tengo una amiga refunfuñona y una amiga alegre, pues me voy con la alegre porque voy a tener experiencias buenas y no me va a hundir, ¿no? En las experiencias malas. Y también yo voy a elegir en función de mi vibración. Si estoy con una amiga que es refunfuñona y es negativa y siempre está contando problemas, pero yo no me entero de que eso no. De que eso es vibra baja, es porque yo estoy en eso. Pues oye, empieza primero por enterarte que estás en eso y empieza a buscar a gente que vibra de otra manera. O sea que totalmente de acuerdo.
Qué bueno. Muy bien. Bueno, Guío, un gustazo aprendiendo un montón contigo, contagiándome de esta súper energía sabia, serena que tú tienes. Ha habido un montón de personas que han estado presentes. Y bueno, pues lo dicho, nos vemos. Este directo queda en tu canal y en el mío. Y tenemos como un minuto si quieres decir algo tú para cerrar.
Bueno, muchísimas gracias, David, por la invitación, por la oportunidad de compartir. Y muchas gracias a todos los que estáis ahora en directo y los que lo veréis en el futuro.
Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web, vivirdesdeelser.com, y a seguirme en las redes.